el libro de Marcos, el capítulo 2, versículos 13 a 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Él pasaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y gracias a Dios por esta verdad. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar ahora para que Él nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos en este culto. Padre, muchas gracias te damos por esta verdad que Cristo vino a pecadores. Te pedimos que cualquier persona aquí que todavía no ha reconocido que es pecador, así tan malo, que hoy pueda ver su necesidad de ti para que sea salvo. Y que tú nos des a nosotros, tus hijos, la carga, la oportunidad para compartir con todos que te necesitan. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué es tu actitud para con los pecadores? Obviamente, todos somos pecadores. Me refiero más a nuestra actitud como cristianos para con aquellos que todavía están viviendo abiertamente en su pecado. Personas que son los rechazados de la sociedad. Personas que no parecen tener valor en nuestro mundo. Personas que están completamente perdiendo sus vidas. ¿Qué es tu actitud para con ellos? En nuestro pasaje de hoy vemos dos reacciones, dos actitudes para con los pecadores. La actitud de Cristo y la actitud de los fariseos. Y que es muy importante que nos preguntemos, todos nosotros aquí, ¿a quién más me parezco? ¿A Cristo? ¿A los fariseos? Obviamente, queremos ser como Cristo, es la respuesta que queremos, pero ¿realmente cómo somos? Cristo es su ejemplo. Vamos a pedirle que nos ayude a aprender de su ejemplo hoy. Y oro que Dios use este mensaje hoy para confrontarnos con esta pregunta, para que seamos más como Cristo en la manera en la cual nos relacionamos con los pecadores, con aquellos despreciados y necesitados en la sociedad. Ellos necesitan a Cristo. Y por eso ellos nos necesitan a nosotros, en el sentido de que necesita que nosotros les alcancemos con el mensaje del Evangelio, que nosotros pongamos a un lado todo prejuicio en contra de ellos que son diferentes que nosotros, para poder llevarles a Cristo. Antes de ver esta historia y su énfasis en este tema, como introducción vemos en el versículo 13 que Cristo después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Recordemos el contexto: Cristo había estado en Capernaum sanando a la gente, echando fuera demonios, sanó a un hombre leproso quien lo dijo a todos y hizo imposible para Jesús estar más en la ciudad. Cristo salió por un rato, pues regresó y otra vez todos llegaron a él. Vimos la semana pasada que el hombre paralítico fue llevado por sus amigos y llevado a Cristo para ser sanado y también fue perdonado por sus pecados. Y aquí en el versículo 13 vemos que Cristo otra vez sale a la ciudad. Seguro que era muchísima gente, la multitud. Dice que salió otra vez, salió al mar, y aún así, dice, toda la gente venía a él. No podía escaparse de ellos. Y aquí vemos otra vez Cristo enfocándose en lo más importante. Dice, toda la gente venía a él, y él les sanaba. Él les enseñaba lo más importante. Y mientras salía de la ciudad, o tal vez cuando estaba regresando otra vez, pasó a un recaudador de impuestos. Y así empieza nuestra historia. Oremos que Dios nos enseñe claramente de este pasaje que necesitamos la misma actitud de Cristo para con los pecadores, que aprendamos a relacionarnos con ellos, así como Cristo lo hizo. La primera cosa que vemos aquí es el llamado de Cristo. En el capítulo pasado, Cristo había llamado a algunos para ser sus discípulos y seguirle y predicar el mismo mensaje de arrepentimiento y fe. Llamó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos dejaron todo y le siguieron. Y vimos que probablemente eran familiares de Cristo o por lo menos habían conocido a Cristo antes. Pero en esta historia, Cristo hace algo muy inesperado. Cristo llama a otra persona, llamado Leví, para ser su discípulo. Pero este hombre era un publicano. Y esto no nos impacta, ¿verdad? O no nos impacta como debería. Yo apenas lo dije, ustedes, ajá, sí. No nos impacta para nada. Pero en ese entonces, la gente, como vemos aquí, estaba escandalizado. ¿Por qué? Bueno, ese hombre, Leví, o su otro nombre era Mateo. Ese es el autor de nuestro primer evangelio. Un discípulo, un apóstol de Cristo. Era un publicano. Era un recaudador de impuestos. Y literalmente era considerado como una de las peores personas en toda la sociedad judía. Una de las personas más odiadas en su ciudad. ¿Por qué? Porque recordamos que en ese entonces la nación de Israel estaba bajo el dominio de Roma. O sea, el imperio romano gobernaba sobre Israel. Ellos, entre muchas otras cosas, oprimían a los judíos por medio de sus impuestos. Pero no solamente los impuestos mismos, sino que los recaudadores de impuestos siempre robaban a la gente, siempre cobraban más de lo que la gente tenía que dar. Y la razón es muy, muy sencilla. Los romanos nada más dijeron a ellos, usted tiene que cobrar tanto. Pero no dijeron eso al pueblo. Entonces el pueblo no sabía cuánto tenía que pagar. Entonces tenía que depender de su recaudador de impuestos para decir la verdad. Y nunca dijo la verdad. Ejemplo. Los romanos, digamos, dijeron, para cada kilo de pescado, tiene que pagar 10 pesos de impuestos. Entonces es lo que dice el recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos viene y pone su lugar y la gente viene y él dice 20 pesos para cada kilo de pescado. Entonces él da 10 pesos a los hermanos y se queda con los otros 10. ¿Sí? Es lo que pasó siempre en cada situación. Entonces pueden imaginar, nosotros tal vez también odiamos pagar los impuestos, pero no es así tan malo tampoco lo que ellos estaban haciendo aquí. Entonces por ese lado el recaudador de impuestos era muy odiado. Pero eso no era todo. Era mucho peor. Si hubiera sido nada más cualquier romano sentado al banco del tributo público, si hubiera sido nada más un romano robando a los judíos, un romano cobrando más de lo que debería haber cobrado, eso hubiera sido suficientemente difícil para un judío. Pero pudiera haber entendido. Es un romano, es un pagano, ¿qué esperamos? Pero Leví era un judío. Muchos, tal vez la mayoría o todos, de esos recaudadores de impuestos eran judíos. Los romanos usaban a los judíos para hacer ese trabajo de recoger impuestos. Eran judíos trabajando por el enemigo. Judíos robando a su propio pueblo. Y por eso los publicanos eran los hombres más odiados de toda su nación. Eran considerados como los franceses consideraron a aquellos en su país que ayudaban a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No sé si han leído eso, pero los nazis venían a Francia, ocupaban a Francia, y había franceses ayudando a los nazis, traicionando su propio país. Así fueron considerados estos publicanos en ese entonces. Podemos entonces tal vez entender un poquito más el sentido de odio de cualquier judío para con los publicanos. Por eso eran considerados traidores, la escoria del mundo. Así él le vi. Y todos sabían que él era publicano y todos le odiaban. Pero un día Cristo pasa por su lugar de trabajo, donde estaba literalmente en medio de robar a alguien. Y le habla. Y no dice lo que esperamos. No dijo, pecador, arrepiente de tus pecados, deja de trabajar por el enemigo, deja de traicionar a tu país, tus compatriotas. No dijo eso. No dijo, no hay esperanza para ti, publicano, que ardes en el infierno para siempre. No dijo eso. Le dijo, sígueme. Sé mi discípulo. Ven conmigo. Dice que Leví, levantándose, le siguió. Vemos cómo Cristo escoge a los que parecen ser los peores del mundo para ser sus discípulos. Y Cristo hace lo mismo más adelante en otro evangelio cuando leemos que también escoge y llama a María Magdalena, una prostituta. A Cristo no le importaba. recaudador de impuestos, alcohólico, prostituta, sígueme. Ven, sígueme. Cristo en el capítulo anterior había tocado a un hombre leproso, ¿recuerdan? Un hombre inmundo. También el publicano era considerado así alguien tan inmundo. De toda la gente de Capernaum, según lo que le vi, era lo menos aceptable de todos para seguir a Cristo, humanamente hablando. Pero para Cristo, era precisamente la persona quien estaba buscando. Tú eres la persona, sígueme. Pero puedes imaginar los rumores que empezaron. ¿Saben este nuevo maestro? Él llama a publicanos para seguir. Tiene un discípulo que es publicano. ¿Cómo es posible? Y si eso no fue suficientemente escandaloso, Cristo no solamente llamó a Leví, sino que después leemos el versículo 15, que se va a su casa para comer con él y sus compañeros. Aconteció que estaba Jesús a la mesa en casa de él. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Parece que después de seguir a Cristo, Leví tenía una reunión en su casa. Invitó a Cristo, la persona que le había transformado para siempre, y también invitó a sus amigos, a sus compañeros, para también conocer a aquel que me había cambiado para siempre. Y Cristo asistió. Cristo se fue a la casa y estaba a la mesa con él, junto, dice, con muchos publicanos y pecadores. Y recordamos que en ese entonces, en esa cultura, el hecho de ir a la casa de alguien, comer con él o ella, era un acto significativo. Mostraba una relación fuerte y estrecha, compartir la mesa con alguien. Entonces Cristo estaba comiendo con publicanos y pecadores, con más traidores de su país, y con pecadores. La palabra aquí, pecadores, no se refiere a una persona viviendo en contra de la ley moral de Dios. A veces que estamos confundidos aquí. No se refiere tanto a prostitutas y alcohólicos y todo eso. Se refiere aquí a aquellos que eran considerados inferiores por los fariseos porque no seguían la ley ceremonial como los fariseos enseñaban. No está hablando aquí de pecadores así tan abiertos, sino aquellos que no estaban siguiendo la ley ceremonial de Dios. No lavaban las manos correctamente antes de comer, no diezmaron de su comida, cosas así. Y los fariseos les vieron como inferiores, como la escoria de la sociedad. ¿Cómo es posible que ustedes, siendo judíos, no les importa la ley ceremonial de Dios? Para que nosotros entramos mejor, tal vez podemos referirnos a ellos como los marginados de la sociedad. Aquellos que los fariseos consideraban no buenos judíos, porque no seguían la ley ceremonial conforme a ellos, a como ellos la enseñaban. Entonces vemos aquí el tipo de gente para quien vino Cristo. Cristo vino para los marginados. Cristo vino para los necesitados. Cristo vino para los peores de los peores. Cristo llamó a Leví. Comió con recaudadores de impuestos y los marginados de la sociedad para mostrar su amor para con ellos, para mostrar su compasión para con ellos y para enseñarles de la salvación que solamente se encuentra en él. Porque no podemos perder el punto que cuando Cristo llama a una persona así, su vida cambia para siempre. No le dejan su pecado. Cristo no llama a una persona para ser su discípulo y le dejan su pecado. Eso nunca sucede. De hecho, vemos que Leví dejó todo. En el pasaje paralelo en Lucas 5 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pues Leví no iba a continuar en ese trabajo. Lo abandonó para servir a Cristo. Cristo le llamó y Cristo le transformó. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es tu reacción para con personas así? Por ejemplo, cuando tú ves... Puede ser específico, ¿ok? Cuando tú ves a un político que tú piensas que ha traicionado este país, cuando tú ves una persona que te ha lastimado mucho, cuando tú ves un drogadicto en la calle o un homosexual en el metro, ¿piensas que hay esperanza para él o ella? ¿Quieres que sea salvo? ¿O quieres que arde el infierno para siempre? Pues usted sabe una respuesta, pero ¿qué es tu actitud verdadera para con los pecadores? ¿Es la actitud de Cristo? tú quieres que tal persona sea discípulo de Cristo y perdonar sus pecados, o prefieres que muera sus pecados para que pague el infierno por todo lo que ha hecho en contra de ti, o otros, o en contra de tu país? ¿Qué es tu actitud para con las personas así? Hermano, hermana, sé confrontado con esta pregunta. Vemos en segundo lugar la reacción de los fariseos, versículo 16. Los escribas y los fariseos, viendo de comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Podemos ver aquí muy claramente, desde el principio de este evangelio, el conflicto entre Cristo y los líderes religiosos. ¿Verdad? En la historia pasada, los escribas estaban ofendidos porque pensaban que Cristo había dicho blasfemia en perdonar a esta persona. Aquí los escribas, los fariseos, estaban escandalizados para ver a Jesús comiendo con publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran? Vimos la semana pasada, los escribas eran expertos en la ley de Dios, expertos eruditos en el Antiguo Testamento, y muchos de ellos eran fariseos. Los fariseos eran un grupo separatista. De hecho, tomaron su nombre de una palabra hebrea que significa alguien apartado, porque significa fariseo, alguien apartado. Ellos estaban comprometidos a guardar toda la ley de Dios que encontraron en el Antiguo Testamento. Y conforme a sus sumas, eran 613 mandamientos. Pero ellos no solamente estaban de acuerdo, o no solamente estaban satisfechos a intentar guardar todos los mandamientos, sino también inventaban otras reglas para no ni poder acercarse a la posibilidad de desobedecer un mandamiento de Dios. Por ejemplo, tal vez nos va a ayudar con nuestra historia de hoy, ellos, los fariseos, rehusaron comprar comida de o comer con personas quienes no eran fariseos. ¿Vale? Si fueras fariseo, nunca ibas a comprar nada de ninguna persona que no fuera fariseo, ni comer con él o ella. La razón siendo que ellos no sabían, según ellos, si la persona hubiera diezmado la comida o no, y por eso no querían involucrarse en su pecado de comer comida no diezmada. Entonces inventaron otras reglas para no desobedecer los mandamientos escritos de Dios. Por un lado, vemos que tenían un deseo correcto de obedecer la ley de Dios y vivir como personas apartadas. Tenemos que entender eso. Pero en todos los evangelios podemos ver claramente que ellos erraron al pensar primero que podían guardar la ley, y segundo, estaban cegados a Cristo, a su propio Mesías, porque cuando vino, no vino cumpliendo todas sus reglas extras. Y tampoco tenía ninguna compasión para con las demás personas, porque estaban enfocados en la parte externa siempre. La parte interna no les importaba para nada. Entonces, cuando ellos se enteraron que Cristo había llamado a un recaudador de impuestos para ser su discípulo, y más cuando vieron a él comiendo con él y otros publicanos y pecadores, estaban ofendidos y escandalizados. Juzgaron a Cristo por estar tan interesados en aquellos ante sus ojos que eran pecadores y no querían cumplir la ley de Dios. Pero Cristo tiene una respuesta perfecta para ellos. Versículo 17. Cristo respondió: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esto era un dicho común en ese entonces. Era un dicho allí en esa parte de Israel. Entonces, los fariseos seguro lo habían escuchado en otro momento, que significa que sí entendían muy bien lo que Cristo quiere decir. Cristo estaba enfatizando la hipocresía de los fariseos. Ellos estaban tan preocupados por guardar sus reglas extras en cuanto a la ley, que habían perdido la importancia de las almas de las personas en su alrededor. Y lo que es más, Cristo básicamente les dijo que no había venido para ellos, sino precisamente para esos publicanos y pecadores tan olvidados y despreciados. El dicho de Cristo aquí entonces es fácil de entender, que no hay nada difícil aquí. La persona sana no necesita ir al doctor, sino la persona enferma. Los doctores generalmente no están trabajando tanto con las personas sanas, sino con personas en necesidad. Entonces Cristo se comparó a sí mismo con un médico en ese sentido. Él había venido para llamar a los pecadores, no a los justos. Por supuesto, eso no significa que hay personas justas sin necesidad de Cristo, sino hablo de personas que no ven su necesidad de Cristo, que piensan que son justas, que piensan que están sin necesidad de la salvación. Y eso no era el problema solo de los fariseos hace 2000 años. Este mismo problema es demasiado común hoy en día, incluyendo aquí en nuestro país. Tenemos aquí un montón de personas que se consideran a sí mismos justos, rectos, no muy malos, ciertamente no pecadores. ¿Has hablado con alguien así? Seguro que sí, ¿verdad? Tú puedes empezar a hablar de Cristo con la persona, lo que Cristo hizo en la cruz, pero la persona honestamente no ve por qué tal información le es necesaria. O honestamente piensa que está bien, que Dios va a reconocer que es una buena persona y que va a estar en el cielo para siempre. Ni ha cruzado su mente una vez en su vida la posibilidad de que esta necesidad, tanta necesidad como un narcotraficante o asesino o prostituta. Nunca ha pensado así, piensa que está bien. Pero Cristo mostró claramente aquí que solamente hay esperanza para aquellos que ven su necesidad. Solamente hay esperanza para aquellos que ven su necesidad. Su propósito al venir a la tierra era llamar a aquellos que reconocen su necesidad de Él y la salvación en Él. Entonces vemos que Cristo quería estar con esas personas en necesidad, con aquellos que tenían una necesidad urgente, con aquellos que reconocían su maldad, porque esos publicanos y pecadores no podían decir que eran buenas personas. Ellos sabían que no eran buenas personas, lo reconocieron, y por eso podían darse cuenta de su necesidad de Cristo. Entonces Cristo en su respuesta mostró por qué vino al mundo, o para quién vino al mundo. Está respondiendo a la reacción hipócrita de los fariseos. Su problema de ellos no era que querían ser santos, su problema no era que querían guardar la ley de Dios, pero no reconocieron que no podían guardar la ley de Dios. Y no reconocieron que en Dios mismo, desde el principio de la historia, había estado relacionándose con gente pecaminosa. Y en ese mismo momento, ahí estaba enfrente de ellos, Dios mismo, y no lo reconocieron. Entonces, ¿cuáles son algunas aplicaciones para la vida? Primero, la aplicación en cuanto a la salvación. La única manera en la cual una persona puede ser salva es si reconoce su condición pecaminosa, si reconoce que está en necesidad de un Salvador, si deja de intentar merecer la vida eterna por sus propias obras. ¿Tú crees que eres una buena persona? Si alguien te dijera que eres un pecador, ¿te ofendería? ¿Piensas que mereces el amor de Dios porque no eres tan malo como tu vecino? Entonces, en las palabras de Cristo, Él no vino por ti, porque no crees que le necesitas. La ironía es que eres tal vez más necesitado de Cristo que la persona viviendo borracha en la calle, porque él por lo menos reconoce que no es una buena persona, no espera nada de Dios. Pero tú, si piensas que eres bueno, que piensas que mereces algo de Dios, estás cegado a tu propia necesidad. No permitas que eso te describa. Por favor, pide a Dios que te muestre tu pecado, que muestre realmente cómo eres, para que puedas buscar la salvación solamente por medio de Cristo. Arrepiente de tus pecados y cree en Cristo, porque es el único que te puede salvar para siempre. Él murió en la cruz para pagar un precio que nosotros no podemos pagar. Y ahora Él te puede salvar, puede reconciliarte con el Padre para que seas su hijo en vez de su enemigo, para que vivas para siempre. Pero tienes que venir a Cristo quebrantado por tus pecados, reconociendo tu necesidad, y Él te salvará. Y fíjense que no solamente un conocimiento intelectual. Yo creo que todos aquí probablemente tienen eso. Pero mi temor es para la persona que sí sabe, pero todavía es muy dura. Que escuchar el mensaje, que sabe en la profundidad de su corazón lo que necesita, pero se pone muy duro y rebelde. No hagas eso. No juegues con tu alma. Arrepiéntete y cree en Cristo. Otra aplicación es para nosotros los cristianos en cuanto a cómo vemos y cómo nos relacionamos con los incrédulos. Tiene mucho que ver con nuestra evangelización. ¿Con quiénes hablamos? ¿Con quiénes o a quiénes evangelizamos? ¿Cómo nos relacionamos con los incrédulos? Ante todo, es importante no caer en la trampa de no hablar con alguien porque pensamos que para él o ella no hay esperanza. Su pecado nos disgusta tanto que ni le hablamos. Pues necesita a Cristo. Necesita que compartamos el mensaje de Cristo para que pueda ser salvo. ¿Cómo van a ser salvos si no oyen el mensaje? ¿Y cómo van a oír el mensaje si nosotros no hablamos con ellos? Y por supuesto hay un equilibrio bíblico. No nos conformemos a este mundo. No nos juntemos con ellos en sus pecados para poder alcanzarles. Eso es ridículo y no funciona tampoco. Pero no estamos hablando de eso. Vivimos en este mundo sin llegar a ser como el mundo para alcanzar a aquellos que son del mundo. Otra vez. Vivimos en el mundo sin llegar a ser como el mundo para alcanzar a aquellos que son del mundo. Pero no tenemos que llegar a ser como ellos para alcanzarles. Es nuestra santidad, de hecho, que es nuestro testimonio. No queremos verles, Dios te puede salvar y te quedes así. No queremos decir que Dios te puede salvar y nada cambia. Queremos tener testimonios tan brillantes, una transformación tan grande que nos ve decir, algo pasó. Y si Dios me salva, también puede ser lo mismo para mí. Es decir, no queremos ser tanto como ellos, que ellos no ven ninguna diferencia. Y preguntan, entonces, ¿para qué? ¿Para qué ser como tú? ¿Para qué ver la iglesia cada domingo cuando nada cambia entre semana? No queremos eso. Entonces, no tenemos que ser como ellos para alcanzar. De hecho, es el testimonio, la santidad, que es muy atractivo a los incrédulos. Necesitamos pedir a Dios oportunidades como individuos y también como iglesia. Necesitamos pedir a Dios que nos dé oportunidades y después las palabras para hablar con aquellos que necesitan a Cristo. Tenemos que orar eso para nuestra iglesia. Necesitamos orar que Dios traiga a esta iglesia local a los marginados y necesitados, a los menospreciados y rechazados de la sociedad, los pecadores, para que podamos mostrarles amor y compasión y predicarles el Evangelio para que sean salvos. Esa debe ser nuestra oración como iglesia constantemente. Pero si vamos a orar esto, también tenemos que estar dispuestos a recibir a personas así en nuestra iglesia local. Es muy fácil orar por eso. Pero tenemos que estar dispuestos a que los borrachos, los drogadictos, vengan. Que se sientan al lado de tu hijo. Que te sientes un poquito incómodo porque estás escuchando la palabra de Dios y puedes oler el alcohol. Tenemos que estar dispuestos que las personas en la calle no solamente tocan y nos molesten, sino que vengan y se sienten y escuchan. Sin mostrar desprecio para ellos, aún en la cara. Sin comunicar que realmente no queremos que estén aquí. Tenemos que estar dispuestos a recibir a los homosexuales en ese lugar, para que sean confrontados con su pecado y salvos. Entiéndanme, por supuesto, no aceptamos su pecado, no es lo que estoy diciendo, pero los pecadores necesitan a Cristo. Ellos necesitan no que nos juntemos con ellos en su pecado, sino que no les despreciemos, para que podamos hablarles de Cristo. En esta iglesia, mientras nunca vamos a aceptar el pecado abierto de nadie, siempre puede venir aquí cualquier persona para escuchar el Evangelio y oramos por su salvación. Ahora no son publicanos que vamos a aceptar aquí. No somos publicanos con quienes vamos a tener que aprender cómo relacionarnos. Otra vez son los homosexuales, las prostitutas, los políticos. Hay cristianos que honestamente no quieren ver a pecadores obvios en su iglesia. La verdad. Hay cristianos que honestamente no quieren eso. Están cómodos con sus amigos cristianos, están cómodos en su iglesia como es, y si alguien entra que es obvia y flagrantemente pecador, no habla con él o ella y no quiere que se quede. Nunca queremos llegar a ser así, ¿verdad? No creemos que una iglesia así. Si una persona nos visita y apenas ha salido de la cárcel, pasó hace unos años, por supuesto vamos a tener cuidado, pero vamos a abrazarle, invitarle a sentarse con nosotros y hablar de Cristo. Si una pareja homosexual entra aquí a la iglesia un domingo, vamos a invitarles a sentarse con nosotros, vamos a darle una Biblia, un himnario, vamos a comer con ellos después del culto y no dejarles solos en una esquina. O si no hay segundo culto, vamos a invitarles a comer fuera. Para que puedan oír el Evangelio. Para que sean salvos. Para que puedan sentir el amor de Dios a través de nosotros. Un amor que oramos resulte en la transformación y arrepentimiento en su vida. Yo tengo la preocupación a veces que una persona así va a entrar a la iglesia y que muchos de repente van a sentir muy llamados a cocinar o lavar trastes. Porque nos hacen sentir incómodos, hermanos. Nos hacen sentir incómodos cuando entran aquí a la iglesia. Necesitamos hacer el esfuerzo para responder a ellos como Cristo y no como los fariseos. Con sus palabras, nuestras acciones, pero con la cara también, porque les digo, hermanos, personas ven lo que pensamos en la cara. Y tú puedes decir, sí, ven a sentarte conmigo, pero por favor, no, por favor, dime que no. Sí sabes, sí se ve en la cara. Así actúa un fariseo. Queremos ser como Cristo. Otra vez, y solamente para no ser malentendido, por supuesto, no aceptamos a personas así en la membresía, para tomar la cena, esas cosas. Pero sí queremos que vengan. ¿En qué otro lugar prefieres que estén que en la iglesia con nosotros? Necesitan estar en la iglesia, bajo la predicación, la palabra, recibiendo el amor verdadero de los cristianos. Entonces, hermanos, que oremos, que Dios traiga a personas así a nuestra iglesia para incomodarnos y que nos prepare para que podamos alcanzarlos con el Evangelio. Y finalmente, una última aplicación que tiene que ver con los fariseos, tiene que ver con nosotros y las reglas externas de nuestras vidas. Casi nunca hablo de mí mismo, casi nunca doy testimonio personal en la prédica, porque no es nuevamente apropiado. Pero yo crecí en una iglesia con la tendencia a ser mucho con los fariseos. Yo creo que he mencionado en el pasado, en otras ocasiones, que nos enseñaron que era pecado ir al cine. No pecado ver algo malo en el cine. Era pecado entrar al edificio del cine. Y yo creo, con todo mi corazón, que esta regla fue hecha con las mejores intenciones para protegernos de contaminarnos por el deseo de los ojos, el deseo de la carne y ver algo que no glorifica a Dios. No dudo para nada los motivos. Pero para intentar ayudarnos a no desobedecer un mandamiento de Dios. No cometerás adulterio, que tiene que ver con cada pecado sexual. Para ayudarnos a no desobedecer este mandamiento de Dios, la iglesia puso otra regla extra que dijo que iba a hacernos mejor con Dios. Y eso no es correcto. Ese de los fariseos. Y por supuesto, ni funcionó. Los que sí querían ver esas cosas salieron para ver esas cosas. Hoy en día sería imposible porque puedes ver cualquier cosa en tu celular. Necesitamos aprender dos cosas. Primero, que los que actúan como fariseos muchas veces tienen las mejores intenciones y los mejores motivos. Quieren ser santos y quieren también que otros sean santos, y por eso agregan reglas a la ley de Dios. Tal vez tú eres así o conoces a alguien así, y no dudamos los motivos. Eso no es el punto. Pero también aprendemos que esas reglas humanas no pueden producir la santidad en nosotros y tampoco en cualquier otra persona. Las reglas humanas no pueden producir santidad en nadie. El agregar una regla humana a la ley de Dios no nos ayuda, no nos hace más santos, no nos hace más aceptos ante Dios. Que no pensemos como fariseos, hermanos. La santidad se produce por la palabra de Dios, por conocer más a Dios y glorificarle más. Y sin duda hay mucho esfuerzo en nuestra parte. Pero por favor, no pienses nunca que las reglas humanas pueden hacerte santo. No, Cristo te hace santo. Cristo te santifica mientras uses los medios de gracia que Él nos ha dado. Termino con una ilustración que un pastor escocés usó para ayudarnos a entender nuestra responsabilidad, nuestra actitud en relacionarnos con los pecadores. Y no es llegar a ser como ellos para poder alcanzarles, sino crecer en santidad. Él dijo, debemos pensar en un cirujano hoy en día. Antes de que él entre al quirófano para hacer la operación, ¿qué hace? Se lava, se limpia, ¿no? Sus manos y bueno, mucho. Se cubre todo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser tan limpio? Pues para ayudar a alguien con una enfermedad, con un cuerpo débil y atacado por la enfermedad. El cirujano no dice, bueno, yo quiero ayudar a la persona enferma, entonces no importa si estoy en buena salud o no. No importa si estoy limpio o no, la persona ya está enferma. De hecho, yo quiero ser más como él para poder ayudarle. Entonces, me voy a enfermar precisamente para ayudarle más. Para que entienda mejor su enfermedad. ¿Es lo que hace? No sería ridículo. Sería muy peligroso. Pero a veces los cristianos piensan así. Yo quiero alcanzar a mi amigo. Y por eso voy al cine con él para ver cosas que no debería ver. Yo voy a ir con él a tal fiesta, aunque sé que allí nada más voy a enfrentar tentación. Eso no ayuda a tu amigo. No tienes que ensuciarte y ser como él para alcanzarle. Eres como el cirujano. Te limpias más, te lavas más. Quieres ser tan santo que la persona ve en ti una diferencia enorme. Y que Dios use eso para su salvación. La mejor manera para ayudar a alguien no es ser como él o ella. Es ser tan limpio, tan sano, tan santo como posible para que en verdad podamos ayudar. Pues siempre hay dos extremos, ¿verdad? O ser tanto como los pecadores que en verdad no podemos ayudarles, o ni acercarnos a ellos porque estamos miedosos de contagiarnos con su pecado. Ninguna de esas dos opciones son correctas. Que sigamos el ejemplo de Cristo. Que aprendamos a relacionarnos con los pecadores en la misma manera que Cristo lo hizo. Vamos a ver. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que tú no nos salvaste porque ya éramos buenos, porque nos mejoramos mucho. Tú nos amaste cuando estábamos en nuestros pecados, cuando estábamos revolcándonos en la suciedad de nuestros pecados y disfrutándolo. En ese momento nos amaste, en ese momento nos salvaste para ser tus hijos, nos limpiaste y nos transformaste para siempre. Ante todo, Señor, queremos darte las gracias que Cristo no vino para justos, sino para pecadores, porque así somos. Y por eso nos salvaste, no por nada de nosotros, sino solamente por Cristo. Y te pedimos, Señor, por cualquier persona aquí que todavía piensa que es una buena persona, que básicamente es bueno, que básicamente es justo. Te pedimos, Señor, que tú quites las vendas de sus ojos para que pueda ver su verdadero estado ante ti, para que pueda ver que no hay nada bueno en él o ella, y que solamente hay salvación en ti, que pueda ver su necesidad para que busque al Salvador. Y danos a nosotros, te pedimos, Señor, como tus hijos, como iglesia, un gran deseo para alcanzar a los marginados, a los despreciados y rechazados de la sociedad. Te pedimos, Señor, que vengan aquí, que vengan a esta iglesia, que les traigas aquí con nosotros, pero que nos prepares también de antemano para que podamos recibirles con amor y también con las palabras para explicar lo que tú has hecho. Te pedimos, Señor, que personas así vengan, que sean salvos y transformados, que puedan dar testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas. Te pedimos, Señor, que hagas eso en nuestra iglesia, porque queremos glorificarte por medio de ser instrumento de la salvación de muchos. Hazlo nosotros, te pedimos, Señor, para tu gloria. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.